Enrique Acevedo, periodista allá en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo ves todo este asunto?
¿Qué tal, Ali? Un gusto saludarte. Pues el presidente López Obrador tiene razón. Creo que lo lee con mucha claridad. La narrativa antiinmigrante, la retórica esta tan peligrosa que ha ido alimentando durante tantos años el Partido Republicano y que en buena medida incubó el movimiento que hoy se ha apoderado del propio Partido Republicano, que es el trumpismo, pues se presenta de manera cíclica, ¿no? Cada 2 o 4 años que hay elecciones de medio término, elecciones presidenciales en Estados Unidos, buscando pues el voto fácil, la idea de que sí hay una frontera en caos, desordenada, que esa es la razón por la que cientos de miles de personas deciden migrar hacia Estados Unidos, y que como es porosa y caótica la frontera, son los grupos criminales los que sacan ventaja de esto para inundar al país de inmigrantes indocumentados. O sea, nada más alejado de la realidad, y no es una interpretación o una opinión personal. Me parece que ahí están los datos, ahí están los hechos históricos que demuestran que la frontera pues es una de las fronteras más seguras del mundo. Estoy hablando de más de 21.000 guardias armados, sí, a lo largo de la frontera, solamente de la patrulla fronteriza y de la Guardia Nacional de Texas, con drones, con vehículos todoterreno, con equipo de seguridad y vigilancia de escala militar. Entonces, más de 1.000 kilómetros de muro fronterizo, digamos, una presencia de seguridad y un control sobre la franja fronteriza que no vemos probablemente en ningún otro punto del mundo. No exagero, si uno ve la cantidad de efectivos militares que tiene Estados Unidos entre Corea del Sur y Corea del Norte, donde hay un conflicto real, ¿no?, entre estos dos países, pues es mucho menor a lo que tienen términos de presencia de seguridad en la frontera con México. Así que pues la realidad es esa, la realidad es que la frontera se ha militarizado. Hay una lógica de sellamiento desde el 11 de septiembre que ha sofocado a las comunidades fronterizas, a los 12 millones de personas que viven de uno y otro lado. Y hay una realidad también que hay personajes como Greg Abbott, como Donald Trump y otros, que buscan sacar ventaja política y electoral de esto.
Claro, bueno, anuncia esto después de, solo para también seguir el contexto, ¿no?, del personaje y de las cosas que ha dicho con respecto a las personas migrantes. ¿Te acuerdas lo que dijo también después de que, bueno, pues fuera encontrado este tráiler, esta tragedia terrible, ¿no?, con migrantes asesinados? Y pues ahí dijo que era responsabilidad del presidente Joe Biden, y al respecto anunció nuevos puntos de revisión para el autotransporte de carga, ¿no? Dijo que el Departamento de Seguridad Pública de Texas creará e implementará una estrategia de punto de control que comenzará de inmediato, ¿no? Y en Twitter incluso también dijo, Texas otra vez tomando medidas sin precedentes para abordar la catástrofe fronteriza de Biden.
Sí, bueno, cuando se trata de echarle la culpa a alguien, le echa la culpa al presidente, sí. Pero cuando se trata de entender que las políticas migratorias, como explicaba la cancillería, el presidente López Obrador, pues son de orden federal, entonces no, ahí sí nosotros tenemos que tomar acción. Cuando los republicanos les piden tomar acción a nivel local, a nivel estatal, ciudades, condados, sobre control de armas, dicen, no, es facultad federal nada más. Entonces hay como todas estas contradicciones entre la idea de qué es facultad, capacidad de los estados, y qué es del país. Lo que quiero decir, creo, de manera muy, muy clara, es no hay estado probablemente que se beneficie más del flujo migratorio en los Estados Unidos que Texas, de la mano de obra barata, ¿no? Porque detrás de esas millas de muro de las que hablaba, y de los guardias bien armados y de la tecnología de vigilancia, hay un letrerote enorme que dice que necesita ayuda.
Claro.
Y esos trabajos, no esos trabajos que pagan mal Estados Unidos, que reconoce que existen, a los que no se les dan beneficios, esos trabajos los cubren los migrantes mexicanos y centroamericanos. ¿No? Y Texas se beneficia más que ningún otro estado de esto, probablemente Texas y California. Y Greg Abbott lo que hace es nutrir a las redes criminales, a las redes de traficantes, que se apoderan de los pocos accesos que quedan en la frontera, para hacer lo que vimos en San Antonio, ¿no? Para subir a docenas de migrantes en un tráiler y abandonarlos allá a su suerte, o para pues, cobrar miles de dólares para pasar gente, de nuevo, por las rutas que controlan estas organizaciones criminales y que han sido los principales beneficiarios de la política de sellamiento y de militarización de la frontera de los Estados Unidos.
Hola, Enrique, te saluda Liz Rangel. Oye, pues ya escuchamos la reacción de Andrés Manuel López Obrador, pero yo te preguntaría, ¿qué se ha dicho desde el gobierno de Joe Biden? ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno de Estados Unidos?
Bueno, primero criticando las acciones unilaterales por parte del gobierno de Texas, obviamente rechazando pues la noción de que las muertes en San Antonio o las redes de tráfico de personas que sean promovidas por políticas de la Casa Blanca. Yo ahí, de nuevo, no quiero regresar a solo el contexto de hablar de la actualidad, pero pues yo creo que los dos partidos son responsables, ¿no? No solamente el Partido Republicano. El Partido Republicano lo ha llevado al extremo, ¿no? Con esta narrativa antiinmigrante, nativista, casi nacionalista que ha tomado, ¿no? Rechazando el valor y las aportaciones valiosísimas, esenciales que han tenido los inmigrantes para Estados Unidos. Pero el Partido Demócrata tampoco ha reconocido que esta idea de que la frontera es insegura y lo que se necesita al final del día pues, es una reforma migratoria integral que ordene el flujo migratorio, que reconozca las necesidades laborales de Estados Unidos y que de una vez por todas proteja los derechos humanos y los derechos de los migrantes. En eso también ha fallado el Partido Demócrata, aunque lo ha prometido una y otra vez, ¿no? Y aunque le ha dado a los republicanos toda la seguridad fronteriza y todo la ejecución de políticas migratorias a nivel interno, como deportaciones y redadas, que ellos han pedido. Pues lo que vemos es que es una falla de un sistema roto, descompuesto, que es el sistema migratorio estadounidense. Y todo lo que vemos en la frontera cada semana, lo que diga Greg Abbott, el tráiler de inmigrantes muertos o los tráficos, el tráfico de personas, todas son expresiones de ese sistema descompuesto y roto, en el que también pues hay una corresponsabilidad con los países que están mandando migrantes, ¿no? Y la falta de coordinación y corrupción en ambos lados de la frontera.
Totalmente. Oye, Enrique, aprovechando que estamos hablando contigo, quiero pedirte un comentario sobre pues esta noticia del día de hoy allá en Estados Unidos, dos semanas después de esta sentencia de la Corte Suprema, la del 24 de junio, que puso fin al derecho al aborto en todo el país, ¿no? Y que, bueno, hubo protestas y fue pues noticia a nivel internacional. Pues hoy estamos con la noticia de que el presidente Joe Biden firmó el día de hoy una orden ejecutiva para proteger el acceso al aborto, ¿no? En medio de, pues sí, también hubo una presión muy fuerte de su propio partido, pues para que reaccionara, ¿no? Ante esto, que fuera un poco más duro después de que pues se eliminara hace dos semanas este derecho constitucional. ¿Cómo está ese asunto, Enrique?
Sí, bueno, la orden ejecutiva que firma el presidente Biden busca de alguna forma proteger pues un derecho que se le quita a más de la mitad de la población estadounidense, ¿no? Sí. Las mujeres estadounidenses, algo que no había ocurrido probablemente antes en la historia de la Corte Suprema. Se habían limitado estos derechos, pero nunca se había quitado un derecho, sobre todo uno tan importante, a un segmento tan amplio de la población, a la mayoría de la población estadounidense. Entonces yo creo que no solamente vamos a ver esto por parte de la Casa Blanca, también el Congreso, me parece, la Cámara y el Senado tendrán que actuar para establecer protecciones pues al derecho a decidir, protecciones a la salud reproductiva de las mujeres en Estados Unidos, porque creo que mucha gente se confunde cuando hablamos de aborto, piensa que el diálogo sobre el aborto es si uno está a favor o en contra.
Exacto,
¿no? Cuando realmente lo que se está discutiendo es el derecho a decidir, de cualquier mujer a decidir junto con su médico.
Déjame hacer una pausa, Enrique. Déjame hacer una pausa para que puedas terminar este comentario y regresamos contigo. Estamos hablando con Enrique Acevedo en Atando Cabos. Volvemos con él después de la pausa. Ya estamos de regreso en Atando Cabos. Enrique, te interrumpí para ir a la pausa. Estábamos comentando esta orden ejecutiva que hoy firma el presidente Joe Biden allá en Estados Unidos y que básicamente busca pues proteger de alguna manera el acceso al aborto después de que la Corte Suprema de allá eliminara hace dos semanas este derecho a nivel nacional en el país, que como nos decías, pues afecta a la mitad de la población. Y justo estábamos comentando tú y yo que es un tema que va más allá de un debate de estar a favor o en contra del aborto, sino que tiene que ver pues, con el derecho a decidir que tenemos las mujeres y que es, pues, tendría que ser visto así, como un derecho.
Sí, un derecho individual que también, por ejemplo, para las personas que tienen un acercamiento religioso, moral, al tema de la salud reproductiva, pues esa opinión, esa capacidad de ver las cosas a través del filtro de la religión, también es un derecho individual y también hay que protegerlo, ¿no? El derecho a la religión, al libre culto, pues yo creo que es un otro ejemplo más de cómo pues se trata de garantías individuales y de libertades. Todo esto pues son elementos fundacionales de lo que es Estados Unidos. Cuando se empiezan a limitar o a eliminar, pues hay realmente que cuestionarse el rumbo que está tomando el país. Y solamente también indicar que ¿por qué se toma la orden ejecutiva? Bueno, porque una vez que la Suprema Corte decide eliminar el derecho constitucional al aborto a nivel federal, pues entonces una serie de estados 26 para ser exacto, sí, todos gobernados por republicanos, sí, pues sí, han avanzado, claro, en establecer legislación que no solamente prohíbe, sino que penaliza en muchos sentidos, incluso en casos de violación y de incesto.
Ajá.
De ese tamaño es el retroceso, ¿no?, que se vive en Estados Unidos.
Sí, es que abre la puerta al abre la puerta a más medidas restrictivas, o sea, ese es el asunto además, ¿no? Pero bueno,
a más medidas restrictivas en cada vez más entidades.
Exacto. Pues lo seguimos platicando, Enrique. Muchísimas gracias. Qué bueno que lo pudimos comentar contigo. Gracias.